gracias.
Muy bien. Marco, subjefe de Zona Sanitaria 2, ¿no? Seguimos con ese cargo.
Ahí estamos.
Te presentamos así, perfecto. Bárbaro. Bueno, contanos sobre esta capacitación. Sí, volvió Marco. Lo agarramos acá en el pasillo y dijimos, entrevista, tenemos que hacer entrevista.
Hemos vuelto, seguimos trabajando en la parte asistencial, por supuesto, activos en la terapia intensiva. Lamentablemente, si bien uno ve que hay una disminución o una merma de los casos nuevos o de los casos diagnosticados en la comunidad de COVID-19, la realidad de la internación es un poco distinta, y sobre todo la realidad de la terapia intensiva, donde las internaciones son mucho más prolongadas y por lo tanto la ocupación de camas tarda mucho más en descender con relación a la cantidad de casos que podamos tener afuera.
Bien, ahora vamos a consultar también cómo viene esta cuestión. ¿Cómo se desarrolló este curso? ¿Por qué la capacitación en RCP para el personal no médico?
Bueno, la RCP o la reanimación cardiopulmonar es una habilidad, es una maniobra que tiene distintos componentes, o que la podemos dividir en distintos componentes. Por un lado, tenemos lo que tiene que ver con la RCP avanzada, en la cual se utiliza una serie de instrumentos, de medicaciones, de equipamientos de salud, y que está llevada a cabo, conducida por profesionales de la salud, y que se hace justamente con equipamiento sanitario. Y luego tenemos lo que se llama la RCP básica, que es una reanimación que puede requerir de algunos elementos de muy baja complejidad y sobre todo y fundamentalmente de las manos de la persona que está ejerciendo la reanimación. Y puede ser llevada a cabo por profesionales, pero también esa reanimación puede ser llevada a cabo por cualquier persona. Cualquier persona que haya tenido un entrenamiento mínimo en esto, la RCP salva vidas claramente, y ese es el objetivo que hace varios años distintas federaciones, asociaciones, sociedades de salud vinculadas a la salud cardiovascular, a la salud comunitaria, vienen promoviendo la capacitación en RCP básico para toda la comunidad como un objetivo de máxima y a ganar en el largo plazo. En ese sentido, se genera en los distintos hospitales y desde la Zona Sanitaria 2 capacitación continua en RCP avanzada para personal profesional de los distintos hospitales, fundamentalmente para médicos y enfermeros, y desde el Servicio de Docencia, Investigación y Desarrollo del Hospital Zapala se fijó la ambiciosa meta de que para este año todo el personal no profesional del hospital, es decir, técnico, administrativo, operativo, esté capacitada en RCP básico. Y esa capacitación, esa habilidad que las compañeras y compañeros que se han capacitado y que se están capacitando adquieren, es una habilidad que llevan para la vida, no para el trabajo. Así que esperemos poder cumplir con ese desafío que se nos ha impuesto desde el Servicio de Docencia del Hospital Zapala, y que para fin de año todo el personal no profesional del Hospital Zapala haya recibido la capacitación en RCP básico, para que, ojalá no suceda, pero en caso que deban aplicarla, sepan cómo hacerlo y puedan aumentar las chances de sobrevida de una persona en paro cardiorrespiratorio.
Marco, esto vos sabés que lo hemos consultado en muchas oportunidades y bueno, cada vez que se dan, digamos, estos cursos, estas capacitaciones, uno dice, bueno, ¿no tendría que existir, o por lo menos la posibilidad de que en todas las instituciones del Estado o no, y obviamente en las privadas también, existieran estas capacitaciones precisamente para ayudar y para prevenir esto, y para que la gente, realmente cualquier empleado, vecino, tenga conocimiento o la posibilidad de reanimar o de salvarle la vida a alguien?
Sí, efectivamente, por eso digamos contaba esto de que hay muchas asociaciones y federaciones que promueven como un objetivo a lograr en todas las comunidades que el gran porcentaje de su población esté capacitada en RCP. Hay, de hecho, proyectos que establecen la necesidad de enseñar RCP en las escuelas a los estudiantes. La cuestión es cómo se instrumenta eso. Porque yo puedo hacer muy bien RCP como profesional de la salud, pero no poder enseñarlo de manera adecuada a la comunidad. Y al revés, digamos, puedo tener una muy buena capacidad para enseñar a la comunidad a hacerlo, por más que yo no lo haga en mi práctica. Y eso es muy difícil de articular, de instrumentar y de regular. Acá, como en otras localidades de la zona sanitaria 2, hemos podido hacer capacitaciones con instituciones concretas o con grupos sociales concretos, pero sería muy lindo, digamos, poder decir que de acá a 5 años, por decir una fecha, gran parte de nuestra comunidad esté capacitada. Los recursos son limitados porque, lo vuelvo a decir, tenemos que tener capacitadores que sean válidos, no cualquiera, y tenemos que tener los insumos necesarios para capacitar a gran cantidad de personas, independientemente de las necesidades de hoy en día, evitar las aglomeraciones y garantizar el distanciamiento social. Para poder aprender a hacer RCP, yo tengo que hacer RCP. Esa práctica se realiza sobre muñecos de simulación que no son económicos ni fáciles de conseguir y que hoy en día es la principal limitante que tenemos para avanzar en capacitaciones masivas.
Marco, ¿cuántas personas se capacitaron entonces en esta jornada? ¿Fueron 2, 3 días? Contanos un poquito y quiénes restan para llegar a esa ambiciosa meta que se propusieron.
Perfecto. Esta semana han sido 2 días, pero venimos ya hace 3 semanas realizando estas capacitaciones. Hasta el momento llevamos capacitados prácticamente a 200 compañeros del Hospital Zapala, todo el sector de mucamas y parte del sector administrativo. Todavía nos queda un poquito más que 200 por capacitar.
Ajá, estar en la mitad entonces.
Más o menos.
Sí, Edgar.
No, hace poquitos días también.
Llegar la totalidad y luego mantenerlo de forma periódica, porque al ser una habilidad, y una habilidad que, como decía, por suerte uno no la pone en práctica todos los días,
pero
la recapacitación es fundamental.
Porque son cuestiones que por ahí en el interín te vas olvidando al no practicarlo, claro.
Exacto.
Bueno, Marco, y respecto de la pandemia, ¿no? Estamos en esta meseta muy estable, ¿no? Por lo menos creo que hace 2 meses que estamos ahí entre 40, 45, 50, una semana ahí que llegamos casi a 59, 60, pero estamos ahí muy estables. Muchos se preguntan qué puede pasar si llega la variante Delta, si viene o no una tercera dosis de vacuna. ¿Cómo lo ven, cómo lo analizan ustedes y vos particularmente este momento que estamos pasando, muy cerquita de fin de año también? Y bueno, viendo también lo que pasa en el mundo, vemos que hay diferentes olas, que vuelven a veces, los permisos vuelven hacia atrás ante el aumento de casos. ¿Cómo ves la situación actual y en Zapala particularmente?
Bueno, es cierto que a diferencia de lo que ha sucedido en otras partes del mundo, fundamentalmente en el hemisferio norte, es llamativo que en Latinoamérica y puntualmente en Argentina la variante Delta no ha generado un gran tercer pico o la famosa tercera ola, como se le dice. Lo cual no significa que no pueda llegar o suceder en los próximos días, en las próximas semanas. El riesgo está, porque la circulación del virus a nivel mundial está, en la medida de que empieza a haber circulación de las personas entre las distintas regiones del mundo, las distintas variantes empiezan a viajar también y empiezan a contagiar a nivel local. De hecho, sabemos que hay casos en distintas localidades o en distintas provincias de nuestro país. Y que no lo tengamos nosotros por el momento,
claro,
detectado, al menos, no significa que no pueda estar circulando y mucho menos que no pueda llegar a circular. Todo lo contrario, mientras no esté, mayor es el riesgo que en algún momento llegue. A nivel desempeño de esta variante, lo que se ve es que es mucho más contagiosa que las previas, y de allí el mayor riesgo. Si bien el virus en sí no es más virulento, es decir, no desarrollaría una enfermedad más grave por sí mismo, al ser más contagioso y contagiar a más personas al mismo tiempo, corremos el riesgo de que ese pequeño porcentaje que se va a manifestar de forma grave o crítica, claro, se manifieste en simultáneo y vuelvan a colapsar, digamos, la capacidad de camas de los sistemas de salud.
Claro, siempre ese es el mayor temor.
Exacto, y es una variable que es muy difícil de cuantificar en el análisis y sobre todo que es muy difícil de entender a nivel comunidad, digamos, porque claramente la mayor cantidad de las personas va a desarrollar una enfermedad leve. Entonces, el problema no es tanto que va a ser una minoría la que desarrolle la variante crítica o grave, sino que esa minoría se presente toda junta y aún así ese numerito pequeño sea mayor a que se pueda manejar.
Y,
de todos modos, sí, también lo que se está viendo es que donde mayor cantidad de casos graves o críticos se manifestaron con la variante Delta es donde menores porcentajes de vacunación había, y en eso sí corremos con una gran ventaja como provincia, pues llevamos un gran porcentaje de la población objetivo ya vacunada al menos con una dosis y un gran porcentaje también con el esquema completo. Si vendrá una tercera dosis o no, o en qué momento será necesario revacunar, es algo que se está discutiendo a nivel nacional de forma continua. Hay ciertas poblaciones donde ya empieza a haber más consenso sobre una necesidad de tercer dosis o no, pero eso, insisto, hay gente que se especializa en esto y que lo está discutiendo, claro, para que una vez se alcance el consenso basado en la evidencia científica disponible, se pueda comunicar y todas y todos sepamos quién debe revacunarse o no y cuándo.
Y respecto de la ocupación de las camas, decimos siempre, ¿no? Bueno, estamos amesetados, hemos tenido días que no hay ningún caso. Hace unas semanas creo que en un día sumamos 12, después tuvimos dos días cero. Bueno, va variando, obviamente. Pero ¿qué pasa en el hospital? ¿Cómo sigue la ocupación de las camas, de las camas de terapia intensiva?
La ocupación de las 12 camas de terapia intensiva que tenemos se ha mantenido relativamente estable en el último mes, mes y medio. La semana arrancó bastante activa con un 100% de ocupación de las camas y afortunadamente hemos podido liberar algunas camas en estos días, ya sea por alta de pacientes o por salida de terapia a continuar su internación en el sector de clínica médica. Hoy en día tenemos, en este momento, tenemos un 80% de ocupación de nuestras camas y en el sector de clínica médica ronda el 60%.
Bien, para tenerlo en cuenta, ¿no? Porque con bajos casos, de todas formas, tenemos una ocupación importante, ¿no?, de camas.
Sí, como yo decía al inicio de la charla, digamos, tenemos que tener en cuenta que son internaciones más prolongadas y más complejas que por otras causas o por otras enfermedades y también tenemos que tener en cuenta que la disponibilidad de las camas es para la provincia, no solo para Zapala o la zona sanitaria 2 y eso también nos va a condicionar en algún momento en cuanto a qué porcentaje de ocupación podamos tener. Si tenemos 4 pacientes de la zona sanitaria 2 y 4 pacientes de otras zonas sanitarias, bueno, el porcentaje de ocupación va a ser alto y eso impacta en todo el sistema de salud, pero sería más coherente, reflejaría más las estadísticas de cuántos casos activos tenemos afuera del hospital.
Bueno, Marco, te agradecemos muchísimo, como siempre, los minutos, la explicación y bueno, seguramente seguirá este ciclo, esta capacitación de RCP para el resto del personal no médico del hospital.
Por supuesto, y ojalá que podamos avanzar hacia lo que planteaba Edgardo de capacitación también, claro, a distintas instituciones de nuestra ciudad, de nuestra zona. Es un objetivo a largo plazo que claramente tenemos en vista y en la medida que las limitaciones se vayan sorteando podemos avanzar hacia él. Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego.